Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Cristina Llamas. La Policía Nacional ha detenido a 11 personas en una operación antidroga contra las mafias africanas en Palma. Estos traficantes llevan años con el control de la distribución y venta de heroína en plena calle de la barriada de Songoldeu. Este miércoles por la tarde, más de una treintena de agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona en un operativo dirigido por el Grupo 2 de Estupefacientes y en colaboración con diferentes unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana y Policía Local de Palma. En total, se han inspeccionado 5 establecimientos. El jefe del Grupo 2 de Estupefacientes, Faustino Navales, ha explicado que el objetivo era obtener indicios suficientes de la actividad de tráfico por parte de los detenidos.
No ha sido una operación en la que se hayan cogido grandes cantidades de droga, como en otras, que se valora eso. Aquí el valor es el haber obtenido indicios dentro de una zona muy complicada, muy hostil para nosotros, en el sentido de poder introducirnos. Lo hemos hecho, sabíamos que lo íbamos a hacer bien y lo hemos hecho bien, porque los componentes del grupo están muy acostumbrados a este tipo de trabajo.
Lamentablemente, el tráfico de heroína está experimentando un repunte importante en los últimos años. Los detenidos, que trabajaban de manera autónoma, vendían la marihuana y heroína de manera directa en plena calle. Una vez conseguían la venta, explican avales que se trasladaban a alcantarillas o bajos de vehículos aparcados para esconder la droga.
Para poder llegar a pasar una dosis de heroína o de marihuana, incluso, ya no tanto, utilizaban hasta 3 personas. Una para contactar, otra para trasladar la droga y otra para realmente luego transmitirla. Han abreviado un poquito la cosa. Ahora mismo pues esconden la droga en sitios pues muy complejos de encontrar, a no ser que nos metamos muy directamente dentro de ellos. Y ya ha llegado el colmo, que es con el tema de la heroína, que en cuanto ven en la presencia policial se la tragan.
De los 11 detenidos, al menos 9 cuentan con antecedentes penales y algunos con un amplio historial en tráfico de estupefacientes. Se trata de 9 hombres y 2 mujeres, 10 de nacionalidad nigeriana y una española. La operación sigue abierta y la policía no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.
Conlleva pues una serie de connotaciones que ya conocemos a lo largo de los años respecto a la dependencia física y psíquica que los clientes tienen sobre esta sustancia, y que son gente plenamente manipulable y manejable en todos los sentidos, tanto como compradores, sino para, hemos estado observando que incluso les obligan a hacer cosas, diríamos, para en beneficio de ellos, tal como trasladar la mercancía a otro lado, en fin, otro tipo de acciones que, dada la manipulabilidad que tienen, pues evidentemente por una dosis hacen lo que sea.
Y esta semana la Policía Local de Palma ha controlado la presencia de patinetes eléctricos en la ciudad. En un dispositivo de hora y media, los agentes han parado hasta 25 vehículos de movilidad parcial y han interpuesto 7 denuncias. El portavoz de la Policía Local de Palma, Pep González, ha destacado que las actas se han interpuesto por varios motivos, como no llevar el chaleco reflectante o el uso de auriculares. También ha habido casos donde el patinete superaba la velocidad máxima permitida por ley.
Y como infracción destacada, pues diríamos que se retiró un vehículo de movilidad personal, ya que pudimos verificar que podía superar la velocidad máxima permitida para este tipo de vehículos, que por ley es de 25 kilómetros por hora. En su momento se había detectado que a través de un software son vehículos que son manipulables y demás, y insistir y recordar que cualquier tipo de manipulación sobre este tipo de vehículos pues está completamente prohibida y nos faculta para retirar el vehículo.
Durante el dispositivo se ha realizado el control de patinetes y bicicletas y también se han realizado pruebas de alcoholemia. Explica González que el objetivo es sensibilizar del uso correcto de estos vehículos tras haber detectado a conductores bajo la afluencia del alcohol. La negativa a realizar esta prueba está tipificada como una infracción muy grave y podría ser sancionada con multas de 500 hasta los 1.000 euros.
No debemos olvidar que tanto bicicletas como vehículos de movilidad personal son vehículos que circulan por vías públicas y por lo tanto están sujetos a la normativa vigente, y por lo tanto pues conductas como el circular bajo influencia de bebidas alcohólicas o no respetar la normativa de tráfico son conductas que podrían incluso conllevar coger algún tipo de accidente y demás, y con estas campañas pues lo que pretendemos es concienciar y evitar conductas de riesgo.
Durante el mes de septiembre, los agentes han controlado 170 vehículos y han interpuesto 87 denuncias. Este dispositivo no será el único.
Es un vehículo que, como todos sabemos, ha tenido un gran auge, no en Palmas, dentro del ámbito estatal, y como tal, pues es un dato a tener en cuenta, y por lo tanto, sí, claro que es un vehículo que nos interesa pues tener controlada. De hecho, ahora hemos estado realizando una campaña en la que se englobaba el control de ayer, en la que ya llevábamos controlados un total de 170 vehículos de movilidad personal y ya se habían denunciado 87 infractores.
Y la policía local de Llucmajor ha denunciado a 13 personas, 9 menores, por pintadas vandálicas en el municipio. El inspector jefe de la policía local del municipio, Sergi Torrandey, ha explicado que gracias a la colaboración ciudadana y los policías tutor han podido identificar a los responsables de estos comportamientos incívicos.
Todo empezó pues a raíz de que en el pueblo se empezó a llenar de pintadas, y a partir de aquí empezamos lo que era el seguimiento de todo este tipo de pintadas. Hay que decir que este tipo de pintadas pues no siguen un patrón, porque nunca pintan a la misma hora, nunca salen los mismos, y es muy difícil si no tenemos colaboración ciudadana.
La policía trabaja ahora para cuantificar los daños causados con estas pintadas, que se han producido tanto en lugares de titularidad pública como en espacios de titularidad privada. Una vez analizados los daños, el Departamento de Medio Ambiente determinará las multas que se impondrán a estos grafiteros, que en función de la gravedad de los actos pueden llegar hasta los 30.000 euros y que tendrán que pagar los padres de los menores.
Nuestra propia ordenanza ya contempla que el ayuntamiento subsidiariamente pues podrá limpiar o reparar los daños causados cargándole a quien haya sido el autor de los hechos. Y cuando son menores, subsidiariamente se tienen que hacer cargo sus padres. Tanto si son mayores como si son menores, las sanciones son las mismas. En el caso de existir nuestra ordenanza, pues son las leves 750 euros, pudiendo llegar a los 1.500 si lo tipificamos como grave. Y en el caso de la ley orgánica, parece que queda claro que es una falta leve, que son 600 euros, pero si tuviese encaje en una falta grave, sería hasta 30.000 euros.
Y la Consellería de Agricultura creará un banco de tierras para frenar el abandono de las fincas y su actividad. El proyecto del decreto está en exposición pública para recabar ideas sobre su gestión. Los payeses agradecen esta medida, ya que en los últimos años la superficie agraria útil se ha reducido en un 21%. El gerente de Asaja, Joan Simonat, asegura que esta medida puede ser muy positiva para el sector. Ayudaría a evitar el abandono de tierras. De esta manera, el banco podría gestionar las parcelas de aquellos que no las pueden cultivar y mediaría con aquellos profesionales interesados en hacerlo. Además, habría garantía de supervisión de estas tierras. En Baleares hay muchísimas parcelas completamente abandonadas. Esta medida no sería la solución al sector, pero sí que ayudaría mucho.
Pues això és una cosa que ja va sortir la primera llei agrària, que se va fer l'any 14, ja recull la figura del banc de terres, i és una figura que pot ajudar a evitar l'abandono de terres. És una manera que gent que tingui terres que no les pugui conrar per aquests motius les posi a disposició de l'administració, que les després les gestiona perquè les pugui passar i conrar un pagès. Per tant, mostra una iniciativa positiva per al sector.
A este incremento de fincas abandonadas se le suma la dificultad que tienen muchos payeses y ganaderos de conseguir tierras cultivables suficientemente grandes como para que salgan a cuenta y a un precio razonable. Dice Simonat que esta medida ayudaría a los jóvenes payeses que quieren dedicarse a la agricultura.
Bueno, un dels problemes que a vegades tenen els pagesos joves que comencen és la falta de disponibilitat de terres, perquè no són propietaris. Pues això pot incentivar de qualque manera a augmentar el tamany mig de les explotacions, entrar dins una economia d'escala. Com més terreny no tens, més, un tractor pot fer més hores de feina, no està tan limitat, i millorar la rentabilitat de les explotacions.
Y también te cuento que el Cine Augusta estrena mañana la nueva película del director Daniel Monzón, Las leyes de la frontera, la adaptación de la novela del escritor, columnista y ganador del Premio Planeta 2019, Javier Cercas. Llegamos así a las 2:30, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes, saludos de Cristina Llamas. Seguimos con la información de las islas. El precio de la luz vuelve a marcar récord histórico. Hoy, por ejemplo, ejemplo, la franja donde será más cara será de las 9 a las 10 de la noche. Llegará a los 320 euros el megavatio hora. Para que te hagas una idea, el precio de la luz de este jueves es casi 7 veces más caro que el que había el mismo día del año pasado, cuando fue de 43 euros el megavatio hora. El futuro no es muy halagüeño, ya que se prevé que los precios continúen al alza en los próximos meses ante los altos precios del gas natural, así como de la materia prima que utilizan los ciclos combinados. El director general de Uenergía, Joan Manuel Grande, reconoce que hay usuarios que ya están moviéndose para buscar ofertas, algo que es difícil, ya que el problema reside en el mercado y no en las distribuidoras.
No existen los milagros, los costes eléctricos son los que son, y encontrar ofertas alternativas a un precio infinitamente mejor, pues no, es bastante difícil. Sí que hay gente que se está moviendo, intentando pedir ofertas y tal, pero el problema es sistemático del mercado, no es de algunas comercializadoras en concreto. Entonces, ahora mismo es difícil encontrar unos precios muy por debajo de coste, que es el problema que tenemos ahora mismo. Como la materia prima que se vende es muy cara, al final, de una manera o de otra, se tiene que repercutir esos costes, porque es el único componente variable de las facturas, es que todo lo demás son componentes fijos. Entonces, es difícil ahora mismo encontrar una alternativa muy por debajo de costes.
La escalada del precio de la energía está provocando un cambio en la composición del recibo de la luz de los usuarios y muchos hogares están reduciendo la potencia contratada. Explica Grande que hay dos tipos de tarifas en el mercado, la de precios fijos y la de precios variables o indexados.
La de precio indexado es la misma que hay en el mercado regulado, que es la única tarifa para clientes domésticos, y esta varía según el precio mayorista. Claro, esto quiere decir que si en el febrero de 2021 estábamos pagando la energía mayorista a 28 euros, hoy, por ejemplo, la pagamos a 288 euros, es 10 veces más. Eso no quiere decir que la factura del consumidor haya subido 10 veces, porque el componente variable de la energía no supone el 100% de la factura que se paga. Como hemos dicho, hay otros componentes fijos.
Y te cuento que Baleares es la segunda comunidad donde los médicos de familia atienden a más pacientes. La ratio de población asignada por médico de familia en las islas es de las peores de España, con 1.760 tarjetas sanitarias de media por cada especialista. Cristina Requena.
La presidenta de la Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria ha señalado que la situación en Baleares es particularmente preocupante, ya que hay zonas de las islas que alcanzan los 2.000 y 2.200 pacientes asignados por médico. Elena Muñoz ha explicado que deberían ser 900 y para poder tener a médicos residentes exigen un máximo de 1.500. La media en nuestra comunidad es de 1.760 pacientes por médico. Los profesionales de familia señalan que hacen falta más médicos, pero sobre todo una mejor reorganización de las competencias de cada trabajador de primaria.
Que no formemos un residente que, como hemos visto, cuesta mucho tiempo y esfuerzo y que resulta que le pagamos mal o lo tenemos precarizado o trabaja 3 días aquí, 4 días allí y se va a otra comunidad o incluso a otro país. Eso es una sangría constante. Entonces, la atención primaria tiene que estar mejor dotada, ser más atractiva y yo diría incluso ser más prestigiada desde un punto de vista social.
Hoy en Palma comienza el Congreso de Médicos de Familia y su presidente, Salvador Trache, señala que los profesionales de los centros de salud están trabajando ahora entre un 30 y un 40% más que en la época de prepandemia. Un trabajo que lamenta está poco visibilizado, pese a que, recuerda, en primaria se han atendido hasta el 90% de los pacientes de COVID. Trache reclama un plan de atención primaria con medidas concretas y financiación antes de final de año, porque insiste en que la situación es crítica.
Cuando nosotros reivindicamos que la atención primaria se encuentra en una situación crítica, estamos diciendo que el Sistema Nacional de Salud se encuentra en una situación crítica. Y esta es la llamada que hacemos y que además es muy pertinente porque este Congreso llega en ese momento álgido en el que se está produciendo este debate con las consejerías y con el Ministerio. Que vamos a exigirles que en el próximo Consejo Interterritorial, que se estima que sea en diciembre, que será donde deban de hacer el plan de acción, ese plan de acción vaya acompañado de un presupuesto específico y de acciones específicas a desarrollar en todo el territorio.
Y el Servicio de Vigilancia de la Posidonia ha llevado a cabo más de 144.000 actuaciones sobre las embarcaciones fondeadas este verano en Baleares. Ha levantado 70 actas, de las cuales 62 proceden de los agentes de medio ambiente y 8 de la Guardia Civil.
El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha valorado positivamente los datos recogidos esta temporada. El servicio de vigilancia ha estado activo hasta el 30 de septiembre, un servicio que nace con el objetivo de conservar y mejorar el fondo marino de Baleares en una época donde la presión náutica es mayor. Los buenos datos evidencian, según el conseller, que el servicio es cada vez más eficiente y que tiene más capacidad de actuación. El porcentaje de embarcaciones que se tienen que mover es cada año menor y cada vez son más los usuarios que tienen un mayor conocimiento de la normativa. Un ejemplo de ello lo han encontrado este año en la isla de Formentera.
Formentera, com bé vostès sabien, era d'alguna manera el punt calent, no sols a Balears, sinó també a la Mediterrània, de pressió nàutica descontrolada, en aquest cas també damunt les praderies de Posidònia. A tall d'exemple, l'any 2018, a Formentera se varen haver de moure un 9% de les barques comprovades, un 9%. L'any 2021 aquesta xifra s'ha reduït a 1,2%. Per tant, en 3 anys, 7 punts manco percentuals de barques que han hagut de ser mogudes a l'illa de Formentera.
Miquel Mir ha detallado también las 4 herramientas que este verano el servicio ha puesto a disposición de los usuarios para favorecer la conservación de la Posidonia. La primera ha sido la cartografía de Baleares. También cuentan con una aplicación móvil que permite comprobar in situ si el fondeo es correcto y un teléfono similar al 112 para informar de posibles incidencias en el fondo marino. Por otro lado, Mir ha reclamado al Estado una mayor implicación en las políticas de conservación marina, ya que dice no todas las competències recaen sobre el govern.
No és de rebut que avui en dia la implicació de l'Estat sobre les polítiques de conservació de la Mediterrània, i en aquest cas, òbviament, de la mà Balear, siguin pràcticament nul·les. I estem demanant una implicació no només en recursos econòmics, sinó també en recursos personals i també amb una implicació de polítiques actives derivades del Ministeri per a poder protegir, en aquest cas, i que és el que ens acull avui, la Posidònia oceànica.
Y la formación profesional cada vez es más valorada y cada año son más los jóvenes que apuestan por este tipo de estudios. Sin embargo, hay sectores que no encuentran trabajadores formados en determinados trabajos. Por eso nació OTECMA, la Escuela Superior en Técnicos de Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras, que desde hace 4 años desarrolla cursos de FP Dual.
OTECMA es un proyecto de formación profesional puesto en marcha por la Fundación Asima, Biolínea y la Federación Hotelera de Mallorca con el objetivo de cubrir las necesidades reales de formación de los trabajadores para este sector. Durante los próximos meses, OTECMA pondrá en marcha más de una veintena de cursos técnicos 100% bonificables con la incorporación de algunos nuevos como el de soldadura, eficiencia energética o mantenimiento de placas fotovoltaicas, además de dar continuidad a las 2 FP duales que está llevando a cabo en estos momentos, la de técnico de mantenimiento y la de técnico de almacén. En la actualidad, 25 jóvenes cursan estos proyectos. El presidente de la Fundación Asima, Francisco Martorey, destaca que el 100% de los alumnos ha conseguido la inserción laboral una vez terminada su formación en la escuela superior situada en el polígono de Son Castelló de Palma.
Les enseñamos que aprenguin un ofici perquè després el dia de demà puguin tenir un puesto laboral i pràcticament la meva satisfacció és que dels cursos que han preparat i dels alumnes que han estat a dins fent la formació a dins els hotels i la teòrica aquí a OTECMA, pues, 100%, podríem dir, han quedat amb un contracte laboral en els hotels, i vull dir que això és una satisfacció.
Y la situación que están viviendo los habitantes de la isla de La Palma está generando un movimiento de solidaridad en todo el país. En Mallorca, el obispo ha enviado una carta animando a participar en la colecta extraordinaria durante este mes de octubre para hacerla llegar a los afectados. También a título personal hay iniciativas como la del restaurante Cinquillas de la colonia de San Jordi, que ha donado al Cabildo de La Palma la recaudación del pasado fin de semana, que asciende a algo más de 7.500 euros. Uno de los socios, Fran Acosta, es precisamente canario, nacido en La Palma, y a muchos de sus conocidos les ha tocado muy de cerca el drama que ha supuesto la erupción del volcán.
También participó el equipo sin nosotros pedir nada cuando vieron la iniciativa. Todos los trabajadores que trabajaron ese sábado y el domingo donaron también su sueldo completamente. También donaron todas las propinas que se hizo ese fin de semana. Si se puede ayudar un poquito, pues está muy bien ayudar a las familias que lo han perdido todo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.